En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, viene muy encendida la gran tertulia de la economía en esta mañana con muchísimas noticias. Las más tristes que seguimos de fondo son los daños económicos, sobre todo humanos, que está causando, ha causado ya la Dana, ese fenómeno meteorológico, con lluvias fortísimas en el este de España. Hay confirmación de que hay víctimas mortales, pero no sabemos ni cuántas ni dónde. Dicen que por respeto a las familias, hasta que no esté en la información cerrada, el gobierno de la Comunidad Valenciana lo va a mantener en reservado, protegido. Y hay 7 personas todavía desaparecidas, por cierto. Nosotros vamos a seguir la información, cualquier novedad comentamos en esa dirección, pero vamos a seguir nuestro análisis en el lado económico. Y ojo que en el lado económico hay muchas cosas también esta mañana. Nos acompañan en la gran tertulia de la economía Manuel Moreu, es expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Bienvenido.
La lluvia que yo quiero no es esta.
No es esta, ¿verdad?
Sí.
Mejor más repartida.
Casi 450 litros, me por, imagino que
por
en la
metro
noche...
cuadrado, perdón que antes dije metro cúbico, es que estaba pensando en lo que subía por metro y por metro cuadrado.
Sí, es una salvajada, es lo que cae en media España durante todo el año.
¿Sí?
Sí.
O sea que es para hacernos una idea de la intensidad
del impacto,
la potencia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La fuerza de caída.
Sí, sí.
Nos acompaña Miguel Yagüe, es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Pues estamos bien, aunque es verdad que entristecidos por esta noticia, ¿no? Y además sigo mucho los embalses, es una manía que tengo seguirlos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Ahora que estábamos mejor, que había subido, que estábamos por encima de la media, se estaban recuperando, ¿no?
Hasta en Cataluña, ¿eh?
Sí, Cataluña todavía le está contando, pero ha mejorado mucho todo, la verdad. Y es una pena que esto haya ocurrido.
No, bueno, ha mejorado. Pero las cuencas Guadiana y Guadalquivir
sí.
Cataluña interior siguen bajísimas, ¿eh? O sea, este agua le vendrá muy bien para eso, pero el agua está muy, muy desequilibrada, es decir, la cuenca del Duero está muy bien, la del Tajo está también, salvo el Alto Tajo, pero Guadiana y Guadalquivir tiene que llover muchísimo para que alcancen su media, ¿eh?
Bueno, el mundo está en desequilibrio permanente, ya sabemos que esta es la realidad. Carlos Davín Subelcasó es inversor financiero profesional. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Muy bien, Luis Vicente. Aquí estamos nuevamente.
Te felicito por algún máximo histórico porque tengo aquí para regalar del Nasdaq anoche.
Sí, sí.
Ahora mismo decía que está muy calentito el Bitcoin, marcando también máximos. Da la impresión de que el mercado ya tiene decidido quién va a ganar las elecciones americanas.
El mercado claramente está apostando por Donald Trump. Yo creo que eso es la apuesta del mercado, no estoy diciendo que eso vaya a ser así porque la verdad que nadie lo sabe. Y hay un buen índice, hay una compañía que es esta compañía de la red social de Donald Trump, que el mercado le está asignando hoy por hoy, yo creo que debe ir ya por los 7.000, 8.000 millones de dólares de valor. Es una compañía que no gana nada, cero. Y la única movimiento que ha tenido, que ha subido un 300% en las últimas semanas, ha sido apostando a que Donald Trump va a ganar. Si los mercados tienen echado el tiro para allá, pero la verdad sea dicha, es que nadie sabe quién va a ganar y yo creo que eso va a depender del swing state de Pensilvania.
Sí.
Creo yo.
Nadie sabe quién va a ganar. De hecho, los americanos y sus medios están transmitiendo exactamente esta idea que refleja Carlos Lavín, pero aún así, si miramos hechos concretos y niveles concretos, el Bitcoin es quizá el indicador más sensible de la expectativa de ganancia de Trump, porque se espera de su potencial presidencia que dispare este mundo cripto, ¿no? Que apueste por él. Esa es la idea, ¿no?
Así dicen. Tú sabes que aquí, debajo de la cortina, en este tipo de activos, sobre todo, hay mucha mano negra.
¿Sí? Tú que eres pro del mundo de la inversión, ¿tienes algo de cripto en tu cartera?
Mira, es que casi una apuesta, como te diría yo, como si hubiera ido al casino, una cosa muy, muy, será el 0,01 por seguirlo, digamos. Pero no es un activo en el cual yo pondría muchas fichas, por lo que he dicho otras veces en este programa, porque yo creo en los activos, el valor de los activos es el valor presente de su flujo futuro, activos productivos. El Bitcoin al final se mueve por la oferta y demanda especulativa que nadie sabe, puede ser, no ser,
ver,
cuánto vale.
El oro tampoco es productivo.
Claro. Es que a mí no me gusta ese tipo de activos porque la predicción de todo este tipo de activos es muy difícil. De hecho, hay un gran estudio de un economista de la NYU que se llama Robert Levy, que estudió qué tan predecibles eran las variables que intervienen en el movimiento de las divisas tradicionales. Y llegó a la conclusión de que el 90% de las variables que mueven el precio de las divisas no son modelables. El precio de las divisas tradicionales, ya hay algo de a dónde agarrarse. En el Bitcoin, de verdad que hay muy poco. Entonces, para ir al casino, para tirar una apuesta, para divertirse, está bien. Pero yo no lo tendría como una parte importante en mi portafolio. Esa es mi modesta recomendación.
Estáis deseando decir algo, ¿no, Manolo?
No, yo decía que sí, que el oro, efectivamente, pero el oro tiene otros usos, ¿no? Aparte de la joyería, ¿no?
¿Y el Bitcoin también? Sí.
Bueno, te puedes hacer un collar de...
un collar tokenizado, ¿no?
Un collar, claro. Pero son los bulbos de los tulipanes.
Aquí, claro, hay un elemento que es permanente, ¿no? Y que es la base de la inversión de gigantes de la inversión como Warren Buffett, que suelen decir, no compres aquello que no entiendes. Y me da la impresión de que el Bitcoin no lo entiende todavía la mayoría de la gente, y de ahí este tipo de comentarios que solemos escuchar, ¿eh? Bueno, ¿No creéis, Miguel?
Ese comentario, además, tiene una versión española. Hace muchos años, en 2008, cuando... todos los bancos americanos que habían crecido y tenían una gran rentabilidad y empezaron a quebrar uno tras otro porque habían invertido en activos, en derivados de crédito de subprime, que fue sistemático, ¿no? Y entonces sobrevivió Santander, ¿no? Y a Santander le dieron un premio en Londres al mejor banco del año, ¿no? Y entonces salió Emilio Botín en un discurso que, bueno, en el mundo financiero se comentó muchísimo y que fue divertido, ¿no? Salió Emilio Botín con este inglés desenfadado que él hablaba, ¿no? Y decía, tengo algunos consejos que dar a la banca, ¿no? Había que poner el contexto en el cual los bancos americanos, pues, siempre miraban al Santander como un banco español, con cierto rechazo. Fíjate, no han sido capaces de invertir en estructurados, ¿no? Y nosotros haciéndolo tan bien. Entonces Emilio Botín, en aquel momento que empezaron a quebrar todos, con el premio, pues yo ese discurso, ¿no? Y en ese discurso dijo, tengo además tres consejos que dar a la banca, ¿no? Dijo, primer consejo, si no entiendes un producto, no lo compres. Segundo consejo, si no lo compras para ti, no se lo vendas a tus clientes, ¿no? Y tercero, si no conoces a tus clientes, no les prestes dinero, ¿no? Y acabó diciendo, y si hacéis esas tres cosas... Hijo mío, dijo, my son, dijo, ¿no? Tendremos una mejor banca, ¿no? Y fue un discurso apoteósico, ¿no? Apoteósico realmente en aquel momento en el cual, pues después de Santander, mirarlo como estos pocos sofisticados que no invierten estructurados, pues emergió, ¿no? Yo creo que es una máxima muy sabia. Yo se lo pongo en el primer curso y entre las clases que doy un máster en gestión de riesgos y el primer día les pongo ese discurso, ¿no? Además, sorprende mucho porque el inglés de Emilio Botín, pues no es especialmente bueno. Entonces dicen, pero ¿qué está poniendo este, no? Pero siempre lo pongo porque, a veces en el mundo financiero, donde hay una matemática muy sofisticada, y está muy bien, que hay una matemática muy sofisticada para muchas cosas, se pierde la perspectiva de lo básico. Y lo básico es entender. O sea, entender lo fundamental. Y si no entiendes lo fundamental, pues no lo hagas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es ese contraste, ¿no? Que también tiene que ver con el cerebro. Tienes el hemisferio izquierdo, que es la parte analítica, muy matemática, muy procesual, el hemisferio derecho de grandes intuiciones, ¿no? Pues hay que combinar los dos. Tienes que combinar la parte izquierda, hacer la sofisticación, bajar a la matemática, hacerlo, y la parte derecha, o sea, la gran intuición. ¿Tú entiendes la gran intuición? Pues si no lo entiendes, de momento no te metas. Ya irás, cuando lo entiendas, ya veremos.
Pero ya sabes, Miguel, que los dos cerebros no solo no trabajan juntos, nunca. Y bueno, es que además se ignoran el uno al otro.
Bueno, hay un elemento que es el cuerpo calloso, que es un nombre muy feo, pero yo creo que eso que los debería conectar, ¿no? Y además es fundamental que se conecten bien. Si no se conectan bien, de hecho los grandes problemas vienen porque no se conectan bien.
Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy tenemos que hablar de un hombre, porque ha saltado la noticia como una bomba esta mañana. No está confirmada, lo ha lanzado La Vanguardia, pero enseguida lo comentamos. José Ignacio Goiri Golzarri, uno de los banqueros más prestigiosos seguramente de la historia de España, una de las figuras más respetadas, está a punto de presentar su renuncia como presidente de CaixaBank. Vamos a contar los posibles porqués si esa noticia que La Vanguardia adelantaba se confirma en el Consejo de CaixaBank, que va a empezar en un ratito.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar.
Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depósito. Liquidación mensual.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Antes de seguir en la gran tertulia de la economía, voy a daros las malas noticias que temíamos de las personas que han muerto en España por la Dana, por este agresivo fenómeno meteorológico. La Guardia Civil está confirmando ahora mismo 13 personas muertas en la provincia de Valencia. Los efectivos del Centro de Operaciones de la Comandancia han recuperado los cuerpos sin vida de 5 personas en Torrent, de un matrimonio, 2 niños y un bebé. Otros 4 fallecidos han sido localizados en Paiporta, 2 hombres, una mujer y un bebé. En Chiva ha sido hallado el cuerpo de un hombre, otro fallecido ha sido localizado en Cheste, una mujer en Alfafar y un hombre en Alcudia. Además, 6 personas siguen todavía sin localizar en la localidad de Letur, en Albacete, una pequeña localidad de cerca de 1 millar de habitantes, donde una auténtica tromba se llevó por delante todo lo que había en esta pequeña localidad albaceteña. Así que sentimos muchísimo esta tragedia, estamos ahí en la mente de quienes se unen, ¿no? Seguramente ahora mismo en los mejores deseos de acompañamiento en el sufrimiento a las familias de estas personas. Y luego quedará también la lectura económica del impacto que ha producido este fenómeno meteorológico. Iremos contando también cómo irá repartiéndose la atención económica, además de las actuaciones inmediatas. Algunas tendrán coberturas de aseguradoras, pero otras no. Seguramente aquí volverá a actuar el Consorcio de Compensación de Seguros. Recordemos que a primera vista, y todavía no hay elementos de evaluación suficiente, esta dana en España ha superado la gota fría del año 1996, que en los registros históricos fue una de las más potentes. Pues estamos en plena evaluación de esto. Y en el resto de las cosas vamos a continuar en la gran tertulia de la economía viéndolas, actualizando la información conforme vaya apareciendo. En los mercados el día aparece suavemente correctivo en las bolsas de Europa. El futuro del IBEX viene bajando 3 décimas, pero el americano subiendo 3. Lo mismo que bajan en Europa, suben en Estados Unidos por el impacto que tienen fuera de hora resultados como los de Alphabet. Google, su negocio en la nube va bastante bien y está subiendo un 6% fuera de hora. El S&P está en 5.849. Y bueno, aparte de todo esto, vamos a tratar en la gran tertulia de la economía algo sobre uno de los protagonistas del día, que va a ser, es José Ignacio Goirigolzarri, a esta hora todavía presidente de CaixaBank, pero según está contando La Vanguardia, el diario barcelonés, va a presentar una renuncia voluntaria a su cargo. Lo va a hacer en el Consejo de Administración de hoy, el que va a aprobar, por cierto, también las cuentas, aunque la dimisión efectiva podría pactarse para una fecha futura. ¿Y por qué? La crónica de La Vanguardia habla de un contexto de hostilidad del Banco Central Europeo hacia las presidencias con funciones ejecutivas en entidades que supervisa. Pero no hay que perder de vista que los otros dos grandes bancos españoles pues tienen presidentes con más poderes, incluso ejecutivos, que José Ignacio Goirigolzarri, que se recuerdan cuando se fusionó Bankia con CaixaBank, pues hubo un reparto de competencias. Goirigolzarri como presidente se quedaba con las áreas de auditoría interna, la secretaría general y de comunicación, mientras que Gonzalo Cortázar, el CEO, el consejero delegado, iba a controlar la parte ejecutiva principal, que son todas las áreas de negocio, la propia relación con el Banco Central Europeo y también todo el área de riesgos. Y aquí me gustaría saber conocer vuestras opiniones, particularmente la de Miguel Jaue, que conoce muy bien por su trabajo de asesor al Banco Central Europeo.
Bueno, yo creo que varias cosas. Una, Oli Gonzarri, por supuesto, es un hombre reputadísimo, ¿no? Yo desde que empecé a trabajar en banca en el año 2000 y ya era un hombre muy reputado. Tiene en su haber, pues, en BBV, primero, expandir Latinoamérica, cosa que hoy nos parece, ya lo vemos como algo hecho, pero que no era evidente. Otros han intentado crecer en Latinoamérica y no es fácil. Y luego en BBVA, pues, tuvo muchos años de consejero delegado, en lo que se rumoreaba con fuertes tensiones con Francisco González, que era el presidente, pero en una gestión muy buena. O sea, BBVA lo hizo muy bien. Es un hombre reputado y además un gran comunicador. Cuando lo oyes hablar, pues explica muy sencillo, muy claro, pues su gestión posterior en Bankia también no dio ningún sobresalto, y era Bankia, que no era fácil, y después pues en CaixaBank ha hecho una buena gestión en un banco que, recordemos, es de los dos más grandes locales en España, y depende en qué indicador le mires, incluso es el líder en España, ¿no? Y
es decir, es un hombre que jamás se ha echado atrás cuando ha tenido retos difíciles.
No, exactamente. Yo creo que ha hecho... Podríamos decir que sí, la verdad. Ahora, no lo había pensado así, Luis Vicente, pero sí.
Lo digo por lo que pueda estar pasando ahora y no se vea.
Entonces, es difícil saber, ¿no? Yo me iría primero la discusión, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto un presidente no debe ser ejecutivo, ¿no? Yo en eso discrepo completamente. Lo primero, la observación empírica pues nos dice pues que Santander y BBVA los tienen, ¿no? Y luego después, conceptualmente, ¿no? Es verdad que, y esto pues ya he comentado antes, ¿no? Que en mi novela que habla de la crisis financiera lo digo, que a veces los modelos de gestión pues se van cambiando y te argumentan una cosa o la contraria y casi todo a veces parece válido y depende del momento te ponen uno o te ponen otro, ¿no? Eso, sí. Eso es así. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Ahora, conceptualmente, un presidente ejecutivo que tenga ciertas responsabilidades a mí me gusta más, incluso, ¿no? ¿Por qué? El modelo americano. Y ha sido modelo español. Por ejemplo, Santander durante muchos años tenía un vicepresidente de riesgos, ¿no? Que era Matías Rodríguez Inciarte, que era un hombre muy brillante y que tenía mucho peso. ¿Por qué? Tú puedes tener un consejero delegado que se encargue de hacer negocio, básicamente, ¿no? Hacer negocio, de pensar en los medios, ver una serie de cosas. Pero, por ejemplo, hay funciones como auditoría. Funciones como riesgos, ¿no? Que en este caso no es el caso, en riesgos en CaixaBank no está así, en los cuales la independencia y que vaya directamente a presidencia tiene un valor, porque tienes un contraste, ¿no? Tienes, por un lado, alguien que está haciendo mucho negocio y alguien con un poco más de fuerza que reporta a presidencia y que hace un poco en las funciones más, pues eso, de auditoría, de riesgos, de contrapeso, pues yo creo que tiene un valor, ¿no? Y eso en el modelo, en la terminología anglosajona, lo que son los checks and balances. No tienes solo a alguien que tiene todo el peso, tienes a alguien que te hace el contrapeso. Y para que ese contrapeso sea efectivo, pues tiene que ser alguien con poder ejecutivo. Si no tiene poder ejecutivo, ese contrapeso se queda diluido, porque sí, está en la administración, sí, pero le llega todo. O sea, un consejo, la formación que llega a un consejo, pues sí, está ahí de contrapeso, pero lo que llega es muy alto nivel, ¿no? Entonces, a mí, personalmente, el modelo casi me gusta más, sinceramente, el modelo con un presidente ejecutivo. Eso sí, el presidente ejecutivo, el mandato que tiene que tener, pues son estas cosas de contrapeso, ¿no?
Pero es lógico sospechar que hay presiones del Banco Central Europeo para que cambien estas cosas en los bancos europeos.
Bueno, a ver, presiones, el Banco Central Europeo, por cosas sí mete presiones, eso sí que hay que decirlo, por muchas cosas, ¿no? Y separa riesgos y yo sí que tengo algún conocimiento de presiones que mete. Pero también es verdad, hasta qué punto esas presiones, en este caso concreto, son, pues cuesta ver. Yo la verdad es que no conozco este caso concreto.
¿Puede haber más cosas? Es la pregunta.
Yo creo que puede haber más cosas, eso no lo podemos saber, pero puede haber más cosas, evidentemente, ¿no? Y el ejemplo pues está en otros bancos, pues es diferente. No lo podemos saber.
Yo creo que
nos falta información, como siempre
dices, nos falta información.
Luis Vicente, nos
sí,
falta información.
Mi frase favorita.
Incluso en el futuro también sigue faltando. Nunca se sabe un tema. Yo creo que es un tema que depende muchísimo de las personas. Es decir, hay casos en los que dices esta solución es fantástica y si la cambias es peor y al revés. Es decir, depende muchísimo de las personas que ese equilibrio funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, poner una regla para eso no es bueno.
¿Cómo te suena todo este debate, Carlos?
Estoy más ajeno al tema, para ser honesto, tanto la renuncia a este caballero, a quien yo reconozco que es la primera vez que escuchaba, porque soy extranjero, obviamente. Sí te puedo hablar de la experiencia nuestra y tal vez de la comunidad extranjera, pero no estadísticamente, así cosas que uno va recogiendo.
Pero tú con bancos americanos, por ejemplo, sí trabajas.
Claro, esa es la comparación que te quería hacer entre la banca española, que es la que me conozco yo, y la americana. Yo tengo la sensación de que la banca española y probablemente la europea está bastante más regulada y con la llave más cerrada. Yo contaba el caso de nosotros cuando hicimos la inversión, el desarrollo del Hotel Holiday Inn Express ahí al frente de Iveco Pegaso, del aeropuerto Baraja. Nosotros conversamos con 10 bancos para financiar. Toma en cuenta que la mitad del dinero ya estaba en la caja, o sea, ahí está. Y 7 bancos nos dijeron que no. Solo 3 nos dijeron que sí, uno contra garantía 1-1, que era decirnos que no de forma elegante, y los otros dos sí, finalmente nos fuimos por uno por condiciones de financiamiento más apropiadas. Pero ahí me quedó la sensación al conversar con los comités de riesgo que estaba todo, era todo muy apretado y muy demasiado conservador, demasiado sobreregulado, en mi opinión. Ahora, sí pongo el tema que era el COVID, y en ese tema todo lo que sonara un hotel era como el fin del mundo, etcétera. Pero al final conseguimos la financiación. Y otro ejemplo que tengo algunos amigos que tienen un patrimonio demostrable bastante alto, son extranjeros, no son residentes fiscales acá, pero vienen regularmente, y no tienen nómina. Entonces el banco les da una tarjeta de crédito, ponte tú, con 1.000 euros, y resulta que el señor tiene un patrimonio así ya millonario. Y me cuentan, no he podido convencer a la ejecutiva, porque si no hay nómina, ni aunque sea el sultán de Brunei, así le han... No, es que no se puede. Entonces ahí es donde yo sospecho que de repente hay, a lo mejor, esto es de la calle lo que te estoy diciendo, ciertas sobreregulaciones que llegan a este tipo de temas que dices tú, que no les gusta que el presidente ejecutivo tenga más poderes.
Hay una experiencia europea también en Estados Unidos de problemas con el blanqueo de capitales que seguramente han llevado a ser muy estrictos.
No, me imagino que hay motivo. Yo no estoy diciendo que la receta sea de regular todo. Como todo en la vida es un equilibrio, porque mira lo que pasó en Estados Unidos para la subprime, que nadie regulaba nada y se fue todo al carajo. Cierto. Entonces, como todo en la vida, esto es un equilibrio. No sé dónde está el punto exacto.
Yo quería hacer un comentario, bueno, aparte de los riesgos. Yo la verdad que miro mucho los riesgos porque aparte con las pruebas de estrés y todo, o sea, ves los bancos después cuando va mal y claro, los riesgos pues es un equilibrio importante. Pero sí me ha gustado, en línea con el comentario que hacía Manuel, sí hacer un comentario cultural, ¿no? Este tema de las personas, me parece un comentario muy importante. Y yo creo que ahí sí que hay un contraste entre la cultura latinoamericana o latina o española también y la cultura anglosajona, ¿no? La cultura anglosajona es muy de proceso. Yo te pongo unas reglas, las reglas son A, B, C y D, los informes que tienes que cumplir son A, B, C y D, y esto es lo que funciona, y punto. Y es una cosa muy estructurada, ¿no? Muy muy legalista, muy procesual, ¿no? Mientras la cultura latina es mucho más flexible. La cultura latina es que funcione, ¿no? Y entonces, es verdad que es menos organizado, menos estructurado, pero a veces funciona, ¿no? Entonces, quizá el ECB, que es de cultura anglosajona, es más la parte pues procesual, muy de procedimiento, ¿no? Y todo el proceso se hace. ¿Asegura eso el éxito de la gestión? No necesariamente. Mi experiencia no necesariamente. Y como decía Manuel, yo estoy de acuerdo. Es decir, a veces el desorden, entre comillas, latinoamericano, pero la flexibilidad de entender el valor de cada persona y de cada proceso, a veces funciona mejor. O sea, es decir, los bancos americanos que quebraron tenían su procedimiento muy bien establecido, ¿no? Y sin embargo, no les fue muy bien. Tampoco nos fue muy bien en España, ¿no? Pero ese equilibrio entre la parte procesual, legalista, porque esto podríamos hablar mucho más en profundidad, ¿no? De las diferencias culturales anglosajonas y latinas, que es un tema muy interesante a mi modo de ver, ¿no? Pero ese equilibrio entre la parte ultraprocesual, ultralegalista y la parte, digamos, flexible o de personas o de un marco más generalizado, a mí me parece que es importante.
Excelente nivel y contenido hoy en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Nada, pues vamos a ver cómo va el caso de José Ignacio Gorigolferri, que recordamos que además de presidente de CaixaBank, ya veremos si presenta la renuncia en las próximas horas, el vicepresidente de CECA, de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, también preside FEDEA y Deusto Business School. Bueno, tiene un currículum impresionante, ¿no? Ha sido consejero vicepresidente en Telefónica, en Repsol, consejero en BBVA, en Bancomer en México, hasta en Citibank en China. Fue consejero José Ignacio Gorigolferri. Hoy en la gran tertulia de la economía hemos disfrutado mucho de la experiencia de Carlos Lavín Subercasó, de Manuel Moreu y de Miguel Yagüe. Gracias por acompañarnos y buen miércoles.
Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.